Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, por supuesto, a este semáforo de jueves 19 de abril de 2018. Como cada día, los invitamos acá a la 102.5 FM Radio Universidad de Chile y también les recordamos que estamos en nuestra señal en línea, esto es en diario.utile.cl. Le damos la bienvenida a la red de las radios que piensan y como cada día pasamos a comentarles con qué los vamos a acompañar hoy día en nuestro programa. Hoy día, justamente, se estrena una película cuyo nombre es La novia del desierto. Paulina García, Pali García, esta elogiada actriz nacional, vuelve a la pantalla grande con una producción chileno-argentina o argentina-chileno, para decirlo estrictamente como es. Vamos a estar conversando de esto con sus dos directoras, Cecilia Attán y Valeria Pivato, argentinas que se encuentran de paso por nuestro país, por supuesto, haciendo promoción de esta película. Eso a la vuelta de nuestra pausa, porque ahora vamos a darle las gracias, por supuesto, por acompañarnos acá en nuestro estudio a Pablo Egenau, director social del Hogar de Cristo, con quien vamos a conversar a propósito de la matriz de inclusión social, esta herramienta que mide la brecha entre personas afectadas por pobrezas extremas y coberturas existentes. Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Hola Paula, muy buenas tardes.
Decíamos, esta matriz de inclusión social, este documento, es más bien una herramienta de medición. ¿Cómo se trabaja desde lo humano con estas dimensiones? Pasemos primero contándole a nuestros auditores, mejor partamos del principio,
¿De qué es
esta matriz?
Claro. Mira, esta matriz es un documento estratégico para el Hogar de Cristo, porque es nuestra herramienta de planificación. Nosotros todos los años sistematizamos datos que vienen del Estado, vienen de ministerios, vienen de universidades también, vienen de centros de estudio, en fin. Consolidamos los datos con básicamente el propósito de poder planificar hacia dónde nosotros como institución tenemos que ir y en qué lugares debiéramos dejar de estar o empezar a tener menos presencia, porque el Estado lo está haciendo mejor, porque otros organismos de la sociedad civil están trabajando en ese campo. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Digamos, primero, en la matriz nosotros hacemos una descripción del problema social. Paréntesis, siempre estamos hablando de la población más pobre entre los pobres. ¿Qué significa esto? Que son las personas que reúnen, las familias y las personas que reúnen tanto una condición de pobreza por ingreso como además variables multidimensionales de pobreza. Estamos hablando del grupo de los 770.000 chilenos y chilenas más pobres del país. Ese es el foco, siempre mirando ese mundo. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una descripción del problema social. Por ejemplo, personas en situación de calle. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las características? Y nos vamos a hacer una suerte de caracterización cuantitativa. ¿Qué sabemos de los datos? ¿Cuántos son? Efectivamente, aquí tenemos, por ejemplo, dudas. El catastro del 2011, el último catastro, nos dice que en Chile hay 12.250 personas en situación de calle. El registro social de personas sin hogar que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social, todavía no tenemos las cifras oficiales porque es un registro acumulativo, pero está entre los 10 y los 11 mil. Nosotros, como Hogar de Cristo, en el transcurso de nuestra gestión del año 2017, atendimos a más de 15 mil personas distintas durante el año que están en situación de calle, RUTs distintos. Por lo tanto, ahí tenemos dudas, digamos, efectivamente, pero hablemos entre 12 mil y 15 mil personas aproximadamente. ¿Dónde están? ¿En qué territorio? ¿Qué es lo que pasa? Hacemos una caracterización a partir de todos los datos que tenemos disponibles en Chile. Después, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la pregunta de decir, bueno, ¿y cuáles son las políticas públicas que en Chile hemos implementado para abordar este problema social? ¿Cuáles son? ¿Qué normativas? ¿Qué leyes? ¿Qué reglamentos? Y después, ¿qué servicios, con qué financiamientos tenemos para implementar esas políticas públicas? Que no sea solamente una declaración de buenas intenciones. Y con posterioridad hacemos una estimación de brechas, en el sentido de decir, a ver, visto todo esto, ¿cuántos de estas personas se nos están quedando fuera? ¿Cuántos no están recibiendo los servicios mínimos que las políticas públicas han implementado? ¿O cuántos definitivamente no tienen políticas públicas destinadas y diseñadas para satisfacer sus necesidades fundamentales, sabiendo que estos son sujetos privilegiados de derecho? Tienen más derechos que el resto. Debieran estar primero que nada en la preocupación y en el foco de las políticas sociales del país. Es el grupo de gente que más sufre. La pobreza mata, la pobreza daña, la pobreza duele, la pobreza limita, la pobreza deteriora. Sobre eso no hay dos opiniones al respecto. Y esto no es un slogan publicitario. Uh-huh. Esto es evidencia mundial acumulada por décadas. Por lo tanto, a partir de eso nosotros nos vamos a nuestro foco. Personas en situación de calle, personas con discapacidad mental, jóvenes y adultos con consumos problemáticos de alcohol y drogas, adultos mayores, niños y jóvenes fuera del sistema escolar, personas sin trabajo. En fin, tenemos 9 líneas temáticas y hacemos este ejercicio donde vamos haciendo un zoom puntual en cada uno de ellos.
Los datos entonces, porque en la metodología, ¿no?, de recolección, los datos están disponibles. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Los datos existen.
Así es.
Sin embargo, y pese a existir, hay 9 grupos de personas, si respondemos a estos 9 ejes de acción, que son invisibilizados, y no invisibilizados únicamente por las políticas públicas, sino también por los medios de comunicación, ahí asumiendo la responsabilidad que a todos nos cabe en esto, pero finalmente por la sociedad.
Bueno, eso es parte de lo que las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en pobreza venimos advirtiendo desde hace ya muchos años. La agenda de política pública la están liderando grupos emergentes que sienten que hay necesidades fundamentales no están siendo resueltas en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vivienda, en fin, que son todas necesidades absolutamente lícitas y muy justificadas, digamos, son causas que, pero ellos tienen el potencial de adhesión, integración, movilización, generar referentes, tener una voz pública, votan, marchan, se ven, se hacen sentir, y por lo tanto sus demandas están en la agenda pública. Ustedes están todos los días permanentemente escuchando, sabiendo. Por ejemplo, hoy día tenemos marcha de estudiantes. Sin embargo, tú te encuentras con que si tú miras la encuesta CACEN del año 2015, que es los últimos datos que tenemos vigente, la encuesta CACEN nos dice que en Chile hay 77.000 niñas, niños, jóvenes que están fuera del sistema escolar. Eso nos dice la encuesta CACEN. ¿Qué hacemos con la matriz de inclusión nosotros? Miramos esa realidad y decimos, ok, de esos 77.000, ¿cuántos de esos vienen de familias que son pobres por ingreso y pobres por multidimensionalidad? O sea, son los más pobres entre los pobres. 14.400 aproximadamente. Ok, y hacemos el sumo y decimos, de esos 14.400 que están fuera del sistema escolar, Paula, uh-huh, no están estudiando, están fuera. O sea, el peor de los escenarios, pobreza y exclusión escolar. Un escenario no dramático, y ahí vienen los problemas CENAME y todas las... Bueno, eso, ¿qué es lo que hemos hecho con ellos? Poco y nada, no solamente poco y nada. A ese grupo de niños y jóvenes en los últimos 3 años se le disminuyó la glosa presupuestaria del Ministerio de Educación en más de 3.000 millones de pesos. Y los propios estudiantes que marchan por reivindicación de derechos y por la gratuidad y por la en fin, no están colocando en su agenda la necesidad de sus pares más pobres y excluidos precisamente del derecho a la educación. Entonces, la matriz, ¿qué es lo que nos dice? Mira, de esos 14.000, ¿cuántos estarían hoy día teniendo algún tipo de posibilidad? Aproximadamente la mitad. Y el resto, nadie los ve, no sabemos. No son niños, Paula, que tú tomas, les pones camisa blanca, chaqueta azul, los mandas al colegio. Son niños que vienen de historias de nacer y crecer en pobreza extrema, con muchas dificultades, muchos de ellos con experiencias de trauma, producto de experiencias de victimización reiterada, graves dificultades, han tenido que generar unas adaptaciones conductuales a unos entornos de muchos problemas. Por lo tanto, son niños que requieren de unos sistemas educativos, por lo menos en determinados periodos de transición especiales. si realmente tú le vas a garantizar el derecho a la educación, no es decirle ya te voy a dar otra oportunidad. Si los que nos tienen que dar una oportunidad de nuevo son ellos a nosotros, lo hemos hecho pésimo. No creen en el sistema educacional, no confían, no los ha ayudado, no los comprende, sienten que no tienen las competencias, se les ha tratado pésimo y finalmente terminan fuera. No son desertores escolares, son excluidos del sistema escolar. Nosotros los hemos empujado porque no tenemos las competencias dentro del sistema educativo normativo tradicional para entender y acoger niños con dificultades múltiples y complejas. El país tiene el deber de garantizar el derecho a la educación, primero que nada, de esos niños. Por tanto, ahí tenemos un foco. Es decir, ok, ¿qué vamos a hacer respecto de esto? Y esto no es un problema de apuntar hacia el gobierno. Esto es un problema que nos tenemos que apuntar todos. Estos temas de pobreza extrema o los resolvemos todos, sociedad civil, gobierno, todos los organismos del Estado, medios de comunicación, mundo académico, mundo privado, nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿saben qué? La pobreza primero, o esto no lo vamos a resolver y vamos a seguir con las vergüenzas que hemos tenido que enfrentar como los temas de Sename en el último año y medio.
Desde hace décadas ya, todas las convenciones internacionales que apuntan a resguardar los derechos humanos han pedido hacer el movimiento desde el objeto de derecho al sujeto. De derecho a la Convención del Niño, la CEDAW, bueno, y varias más. Sin embargo, como sociedad, por lo menos en nuestro país, frente a estos grupos excluidos, se actúa más bien desligándose de esta responsabilidad, con un sentimiento absolutamente paternalista incluso, ¿no? Dejando además toda la responsabilidad puesta en organizaciones como ustedes, como el Hogar de Cristo, que trabajan con ellos. Eso es definitivamente una mala construcción social de cómo nos entendemos y nos miramos todos.
Bueno, efectivamente, aquí hay personas que sienten y creen que estos problemas los resuelve el gobierno y que esto es responsabilidad de los gobiernos de turno. Nosotros discrepamos profundamente en el Hogar de Cristo, y yo creo que así como muchas otras organizaciones, nosotros no hacemos lo que hacemos porque somos buenas personas, Paula. Nosotros hacemos lo que hacemos porque es lo que hay que hacer. Aquí hay el proyecto social lo construimos entre todos. Los gobiernos tienen capacidades limitadas también, y por lo tanto, y con una cantidad enorme de distintas presiones y necesidades que hay que satisfacer, y el rol de la sociedad civil en particular en la consolidación de las democracias, en el desarrollo de modernización de los países, el rol de la sociedad civil es extraordinariamente importante. Y por lo tanto creemos que ahí tenemos que hacer un aporte, no solamente en el trabajo directo que lo venimos haciendo en el hogar hace 73 años, con las personas más pobres en distintas realidades, sino que también aportando desde la reflexión técnica y científica, el colaborar desde la experiencia y desde la capacidad de reflexión con modelos técnicos de calidad basados en evidencia, el poder sistematizar de manera rigurosa datos como los que estamos compartiendo hoy día para ayudarnos como país. Esto, insisto, no es un llamado de atención ni al gobierno pasado, ni al que viene, ni al de ahora, ni al de mañana. Este es un llamado de atención para todos nosotros, para el país. Y eso creo que es una forma de entender estos temas sociales que mientras antes lo integremos como país, como ciudadanos, mejor, y así vamos a poder avanzar. Nuestra campaña en la que estamos ahora, este año, digamos, nos habla y nos dice que terminar con la pobreza te mueva tanto como educar a tus hijos, la música, el fútbol, el periodismo, da lo mismo, que te mueva tanto como tu mejor pasión. Hace unos años atrás nosotros argumentábamos en nuestra campaña, decíamos, enójate, indígnate. Estamos tratando de sal de donde está. Enójate, indígnate, pero involúcrate. Hazte parte, siente que eres responsable, te guste o no te guste. Eres responsable, puedes aportar. No sigamos en esta mirada única, ¿cierto? De que, bueno, es que el ministro, la ministra, el gobierno es lo que tiene que resolver los problemas de todos los ciudadanos pasivos en una especie de actitud pastoril. No es así. Aquí tenemos que gestionar el país de mejor forma entre todos, con todas las miradas. Así solamente vamos a avanzar de manera importante.
Pablo, miremos la matriz. ¿Cómo se representa, si es que se representa, el centralismo que existe en Chile a la hora de mirar los datos? ¿Qué pasa con las regiones finalmente?
Bueno, ese es uno de las dificultades. Mira, te pongo el siguiente ejemplo, Paula. Si tú miras la educación inicial, estamos hablando de salas cunas y jardines infantiles, estamos hablando de niños y niñas de 0 a 4 años aproximadamente, ¿cierto? La evidencia internacional desde hace ya muchísimos años plantea que lo que ocurre contigo entre los 0 y los 4 años, evidentemente durante el embarazo, pero desde los 0 a los 4 años, en términos de estimulación, es pura ganancia.
Los 1000 días, los famosos 1000 días.
Y tiene un impacto sobre la arquitectura neuronal, desarrollo del cerebro. Esto es, tú adquieres unas potenciales que te van a acompañar el resto de tu vida. Si tú eres un niño o una niña que nace en un contexto de pobreza extrema, nuevamente, volvamos a colocar el foco en lo que estamos hablando, familias que son pobres tanto por ingreso como por variables de multidimensionalidad. En Chile nos encontramos con que la población potencial de 0 a 4 años que pertenece a ese segmento más pobre son aproximadamente 93.500 niños. CACEN. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos la pregunta y decimos, ok, esos niños deberían ser los primeros, deberíamos tener unas redes, a las cunas en todos lados, jardines infantiles, porque efectivamente ahí sí se requiere la mayor posibilidad, facilidad y permanencia de los servicios para la estimulación de los niños, etcétera. Nos encontramos con que Chile hoy día tiene una cobertura total, de un total de estos 93.500, tiene una cobertura de 31.981, lo que nos deja una brecha de cobertura de 61.500 niños. Tenemos problemas. ¿Chile no se ha preocupado del tema? Sí, Chile se ha preocupado del tema. Aquí ha habido muchos gobiernos que han hecho un esfuerzo importante. Sí, y yo creo que los dos gobiernos, ¿no?, de la presidenta Bachelet fueron importantes en este tema. Se lideraron. Pero entonces la pregunta, ¿entonces por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué razón? Bueno, cuando abrimos estos datos, nos damos cuenta que la planificación de política pública que se hizo acá tuvo problemas. Y tuvo problemas porque en el minuto de cumplir las metas y en la construcción, implementación y habilitación de estos servicios que son fundamentales en temas de pobreza, se ubicaron en territorios donde ya había oferta, muchos de ellos, ¿cierto? O sea, había organizaciones de la sociedad civil que estaban trabajando de hace años con buenas evaluaciones, con buenos resultados y haciéndose cargo de la demanda del sector. Y se construyeron algunas salas, cunas y jardines financiadas y operadas por el Estado en lugares donde ya había oferta, y se dejó de construir salas, cunas y jardines en lugares donde no estaba la sociedad civil ni el Estado. Entonces tenemos una mala distribución. Parte de estos 61.000 niños que no están recibiendo este servicio, por un lado, se explica por eso, porque tenemos una mala distribución territorial geográfica a nivel nacional. También se explica porque hay familias que no llevan a los niños, a pesar de que tienen la posibilidad de llevar a los niños. Por lo tanto, la pregunta en política pública es, ¿por qué no los llevan? ¿Cuáles son las barreras, que ya no son barreras físicas de inexistencia del servicio? Son otro tipo de barreras emocionales, de conocimiento, motivacionales. Bueno, tenemos que desarrollar las estrategias para que estos papás, estas mamás, tengan la información necesaria para que se den cuenta que llevar a sus niños y niñas a las salas cunas es fundamental, es lo mejor que pueden hacer por ellos en ese minuto. A lo mejor hay otras barreras, a lo mejor han tenido mala experiencia, a lo mejor tienen otro tipo de dificultades. Bueno, la realidad es que hoy día nosotros vemos que tenemos una subatención en el sentido de una brecha de 61.000 niños de un total de 93.000. Tenemos problemas, tenemos que resolverlo. Todos estos fenómenos son fáciles de resolver, son temas multivariados, dependen de una cantidad importante de variables. Aquellos temas de cobertura territorial, geográfica, lo tenemos que resolver, y eso es responsabilidad del gobierno, que duda cabe. Ahí hay que hacer un trabajo ordenado, volver a hacer una georreferenciación, mirar objetivamente, a ver, ¿dónde tenemos sobredotación de oferta? Disminuir eso porque estamos perdiendo recursos. Hay salas, cunas y jardines infantiles que tienen una cobertura de un 22% de su capacidad, Paula. 22%. Y otros lugares donde no hay. Por lo tanto, tenemos que hacer ese trabajo. Entonces, nuevamente, esto es, aquí nos tenemos que poner todos al servicio. O sea, a ver, venga sociedad civil, venga mundo académico, vengan investigadores, venga el Ministerio de Educación, vengan, sentémonos y a ver cómo hacemos esto y de qué manera en un periodo X tenemos este tema resuelto y que esta brecha sea marginal, por debajo de los 1000 niños, ojalá.
Pablo, ¿cómo impacta el carecer de una política integral de vivienda en todas estas dimensiones de pobreza extrema?
Te lo ilustro de la siguiente manera. Si nosotros miramos, tal vez las personas que están más en condición de mayor daño, abandono, lo que nosotros llamamos personas severamente excluidas, son las personas en situación de calle. La persona en situación de calle es como la imagen de la persona que la sociedad abandonó. No tiene dónde vivir. O sea, lo básico, lo esencial, el derecho más fundamental, no lo estamos entregando y por lo tanto son personas que están expuestas a una cantidad de riesgos enormes en su vida. Deterioros de salud física, deterioro de salud mental, en fin, riesgo de muerte, una serie de dificultades. Por algo tenemos los planes inviernos durante el invierno. Básicamente, ¿qué es el plan invierno? El plan invierno no es una política pública de promoción. El plan invierno es una política pública paliativa.
Paliativa, absolutamente.
Para que no se mueran de frío. Y tener la vergüenza que se nos muere la gente. En un país OCDE, además, somos un país OECD. Cuando tú vas a la evidencia y dices, a ver, ¿qué han hecho los países que lo están haciendo relativamente bien y que muestran buenos resultados? Lo primero que han hecho es proveer de habitabilidad a estas personas, de vivienda. El movimiento se llama Housing First, primero vivienda. ¿Por qué razón? Es muy lógico, la evidencia muestra que cuando tú partes por generar una propuesta de un lugar donde las personas viven, y esto no es un albergue, estamos hablando de un lugar permanente, estable, predecible, íntimo, afectivo, tu lugar, tu pieza, tu lugar al cual tú llegas permanentemente, que nadie te va a quitar ni que te van a cambiar a los dos días, donde tú tienes una sensación de arraigo emocional, de pertenencia, de seguridad. De ahí tú construyes la vida.
Es tu ropa psíquica eso.
Exactamente. Desde ese lugar tú enfrentas las dificultades, te recuperas de las enfermedades, elaboras tus duelos, sueñas con tus desarrollos futuros, haces planificación, estudias, asumes riesgos en la vida para poder desarrollarte y crecer. Si tú no tienes eso, no tienes nada. Por lo tanto, el camino de la vivienda, y con esto no queremos decir que a cada persona en situación de calle hay que entregarle una casa. Esto se hace de manera evidentemente inteligente, dando cuenta de una población que es muy heterogénea. Hay personas en situación de calle, producto del deterioro, los años que han estado ahí, no tienen ya las competencias para poder administrar de manera autónoma un espacio como ese, pero son metodologías que cuentan como, por ejemplo, viviendas compartidas. Uh-huh. Y viviendas compartidas que son asesoradas por profesionales, trabajadores sociales especialistas, terapeutas ocupacionales, y de ahí tú vas haciendo este continuo hasta las personas que son perfectamente capaces, competentes, de tener un espacio de vivienda autónomo y de ahí poder construir su vida. Si nosotros no tenemos eso, la verdad, todo lo que hagamos va a ser siempre paliativo. Y ahí tenemos que tomar decisiones muy importantes. Evidentemente, el Ministerio de la Vivienda, yo no sé si tiene ni siquiera incorporado dentro de su mirada de que las personas en situación de calle son parte de su responsabilidad.
Pablo Egenau, director social del Hogar de Cristo, con quien hemos estado conversando a propósito de la matriz de inclusión social. Me recordó esta última parte de la conversación. Hace algunos días leía una pequeña notita de una exposición que se inaugura estos días en la Universidad Católica y que toca el tema de las media agua y cómo estas se convierten en vez de soluciones transitorias en soluciones definitivas, ¿no? Hablando un poco
de problemas definitivos.
En problemas definitivos, exactamente. Sí. Esto desde el arte, obviamente, tomado desde otro lugar, pero finalmente visibilizando esto que se convierte en una realidad permanente también para muchísima gente.
Bueno, claro, siempre se ha planteado, y en eso el Hogar de Cristo también tiene una historia muy, muy importante, desde la Fundación Viviendas del Hogar, después el surgimiento de Techo, que estos eran medidas transitorias de emergencia para resolver problemas de personas en campamentos, en condiciones inaceptables, en condiciones que deterioran, en condiciones que afectan la vida, que dañan la psiquis. Pero que efectivamente estos eran unas soluciones absolutamente de emergencia, transitoria, con la expectativa de que una vez pasada esta crisis pudiésemos desarrollar una planificación de vivienda definitiva en condiciones muy distintas. Y esa es una realidad que con la que todavía tenemos que lidiar. Efectivamente, la media agua no es una vivienda permanente para crecer, nacer, desarrollarse. El nacer y crecer en pobreza, decimos nosotros, puede ser una experiencia tremendamente adversa en la vida, que te expone precisamente a experiencias adversas que se pueden transformar, constituir en trauma. y desde allí es donde nosotros empezamos después a hacer algunos rechazos. Son niños que tienen muchas dificultades y lo que tenemos que hacer es llegar temprano. Este tema de, que ha planteado este gobierno de los niños primero, consideramos que debiera ser incluido la pobreza primero, no solamente los niños, sino que todos aquellos que están en sufrimiento extremo, producto de que sus derechos están siendo gravemente vulnerados. Y cuando hablo de sus derechos, derechos humanos, estamos hablando de derechos de segunda generación, económicos, sociales, culturales, que son básicos y que Chile evidentemente ha escrito, sobre eso nos tenemos que hacer cargo.
Pablo, te invito a irnos una pausa muy breve y regresamos de inmediato al programa. Estamos de regreso acá en Semáforo, estamos conversando con Pablo Egenau, director social del Hogar de Cristo, sobre la matriz de inclusión social. Pablo, estamos transitando desde hace un tiempo, y según todos los indicadores esto se va a profundizar, con un periodo de envejecimiento el más importante de las Américas. ¿Qué pasa cuando no tenemos resueltos problemas anteriores y tenemos una población que va a ir envejeciendo y imaginamos también empobreciendo dramáticamente de acuerdo a cómo está estructurado, por ejemplo, para el sistema de salud o el sistema de pensiones?
Bueno, eso es uno de los temas que ya está aquí, no es que venga, ya está acá. Y respecto a los temas de pobreza extrema, nuevamente este es otro de los, yo te diría, de los grupos más olvidados y menos glamoroso. Nosotros en el hogar estamos seguros de que si tú efectivamente empiezas a mirar en profundidad las condiciones en que envejecen y mueren las personas más pobres entre los pobres de nuestro país, tendríamos un dolor similar al del Sename. Nos conmovería profundamente nuestra insensibilidad, nuestra falta de solidaridad, de humanidad, respecto de personas que están en las etapas más frágiles de la vida. Si finalmente la infancia, el nacer y crecer, los viejos, los adultos mayores, envejecer y morir en contextos de pobreza extrema, son de las experiencias más dramáticas que un ser humano puede vivir, donde se consolidan los maltratos, los abusos. Si tú piensas en personas con dependencia moderada y con dependencia severa, que están además en las condiciones que te he descrito antes, es un final de vida miserable, es inaceptable. Por lo tanto, el llamado nuestro a partir de la matriz y a partir de lo que estamos planteando, digamos, es volvamos a mirar, a hacer un zoom especial, específico, priorizado. Son sujetos privilegiados de derecho, tienen más derechos que el resto de nosotros porque vienen de unas condiciones de desventaja histórica a lo largo de toda la vida. Ahí tenemos que innovar profundamente y tenemos que ver cómo hacemos para que las familias, muchas de ellas con graves dificultades, tengan los recursos, las competencias, el espacio emocional para seguir haciéndose cargo de sus adultos mayores en el proceso de envejecimiento y muerte, y que estas personas no tengan que ser mandadas a residencias masivas para tener ojalá un buen morir. El mundo entero se preocupa de eso. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para disminuir la población de personas, adultos mayores, en procesos ya de avanzados, deterioros, en los sistemas residenciales? Los sistemas residenciales debieran ser en los países, Paula, sistemas excepcionales. La residencialitis, en todo sentido, está en retirada en el mundo. Los mega hospitales psiquiátricos, las residencias terapéuticas para personas con problemas de droga, las residencias para adultos mayores que están en proceso de envejecimiento y muerte, las residencias para... Tienen que existir, van a tener que existir siempre, porque siempre vamos a tener un grupo de alguna población vulnerable que va a requerir que el Estado le provea ese servicio fundamental. Pero aquí la familia es la herramienta fundamental. Cualquiera de nosotros en un proceso de ese tipo quisiera morir en su entorno, en su intimidad, con sus afectos, con sus recuerdos, en un lugar donde yo siento que mi dignidad está intacta. Y eso es algo que nuevamente depende de las políticas públicas. ¿Cómo hacemos para no seguir haciendo lo que hemos estado haciendo por tanto tiempo? ¿Cómo hacemos para que las residencias que tenemos que tener sean efectivamente de calidad, con estándares, que no sean masivas? Bueno, la dedicación y la preocupación de los ministerios que tienen que concurrir a esto, que nuevamente son varios, no solamente de salud y desarrollo social, porque lo miramos de manera súper atomizada. La verdad es que aquí hay una necesidad integrada.
Volvamos un poquito al territorio ya para ir cerrando esta conversación. En Chile desde hace tiempo diferentes poblaciones denuncian los impactos que es vivir en lugares llamados, ¿no?, zonas de sacrificio, que proveen diferentes dificultades y agudizan la pobreza. ¿Hay alguna medición, o más que alguna medición, algún cruce de datos que nos permita entender, por ejemplo, no sé, primera y segunda región? No es primera y segunda ahora con los números, ¿no? Pero donde está el impacto de la minería, o no sé, el tema del sur con los salmones, por ejemplo, que nos permitan a nosotros mirar y decir, mira, además tenemos un factor ambiental que está haciendo que hayan personas que estén aún en más riesgo de pobreza o que sean aún más...
Lo que sabemos básicamente son datos de la CACEN, ¿cierto? Sabemos que hay regiones, la Araucanía, sin duda alguna, digamos, con indicadores de pobreza por sobre el promedio, la región de Atacama, también más hacia el norte, digamos. Son regiones que tienen, la región de Biobío, que tienen mayores indicadores de pobreza que el promedio nacional. Y los abordajes de las políticas públicas, ya que lo tocas desde esa perspectiva, no son universales en términos de una fórmula única para resolver las distintas dificultades a nivel nacional. La territorialidad es extraordinariamente importante en el sentido de que va demandando modificaciones a las distintas políticas implementadas con el propósito de que verdaderamente sirvan y sean funcionales a territorios que tienen características muy distintas, de hábitos culturales, climáticas, y que hacen que determinados fenómenos requieran de respuestas distintas a las que se requieren si viviéramos en Chiloé, por ejemplo, versus si estamos en Pozo Almonte o en Iquique, o en Alto Hospicio, digamos. Son realidades distintas. Y eso, nuevamente, la concentración debiera estar, en términos de los recursos, de las prioridades, en aquellas regiones donde se presentan mayor nivel de dificultades, se distribuyen también de manera desigual dependiendo de las dificultades. O sea, la población en situación de calle, por ejemplo, migra. Es una población que se tiende a mover por el país. Por eso que es tan difícil hacer un censo, digamos, y lo que hemos hecho más bien es un catastro, y hoy día ya estamos con una metodología del registro social de personas sin hogar que esperamos que nos dé una consolidación mucho más sólida de lo que pasa, de quiénes son, de dónde están, de cómo migran, pero vamos a requerir respuestas en política pública distinta, de otra forma, digamos. Y eso, nuevamente, nada acerca de nosotros sin nosotros. Toda política pública debe ser construida con la participación de las personas para quienes se destinan esas políticas. Esa es otra gran demanda en el mundo. Yo no voy a implementar un sistema, por ejemplo, si llegáramos a construir en los próximos años una política social de promoción de los derechos de las personas excluidas que están en situación de calle, lo tengo que hacer con la opinión de las personas que están en situación de calle. Tengo que ir a ti y preguntarte, ¿cuáles son tus necesidades prioritarias? Hoy día sabemos, por ejemplo, que para las personas en situación de calle, el contar con una ducha es fundamental. ¿Por qué razón? Porque son personas que trabajan. Ah, pero no te puedo creer, pero no es el viejo al saco. No son estas personas que andan ebrias todo el día, 24 horas, desconectados de la realidad, ¿cierto? Absolutamente psicóticos, que es como
la construcción
social, ¿cierto? Y el prejuicio, ¿cierto? Y el estigma. Perdón, la mayoría de las personas en situación de calle trabaja. Trabaja, más o menos formal, pero trabaja, va, hace, interactúa con otro, vende, arregla, hace jardinería, y por lo tanto, ¿qué es lo que requieren en las mañanas en primer lugar? Ducha. Imagínate si nosotros contáramos con lugares donde las personas pudieran, que viven en calle, en distintos lugares, dependiendo de las concentraciones donde están, y contar con duchas buenas, decentes, bien administradas, con un servicio de calidad, duchas. Y las personas pudieran ir, bañarse, ducharse, secarse, y tomar su té, y de ahí salir, ya estás de alguna forma, primero que nada, promocionando su dignidad, respetándola como un elemento fundamental, y ese es un paso que para ellos, tú les preguntas a ellos, ducha, déjeme ducharme. Fíjate que, entonces, las opiniones de las personas directamente afectadas, incluyendo los niños, es fundamental. Se acabó el tema de los académicos, ¿cierto? Que podemos mirar mucho libro, mucha cifra, mucho dato. Lo bonito de esto es que instituciones como el Hogar de Cristo, es que nosotros venimos de una historia de trabajo con las personas, escuchando a las personas. Ellos nos han enseñado, ellas nos han enseñado. parte de mi historia de especialidad en este campo ha sido trabajar en el tema de las drogas, es lo, como yo me he desarrollado como psicólogo prácticamente toda mi vida, y quienes me enseñaron, con quienes pude romper una cantidad enorme de prejuicios que traía de mi formación académica, fue la experiencia de miles de hombres y mujeres con las que me tocó, tuve la maravillosa fortuna de escucharlos y de trabajar con ellos. Y darme cuenta, además, de mis propios egoísmos, de mis mezquindades, de mis prejuicios, que limitaban la posibilidad de las personas que tenía al frente, porque el prejuicio lo tenemos todos. Todos somos prejuiciados. Nadie, no, la gente del hogar de Cristo no es que... Tenemos prejuicios, los seres humanos somos prejuiciados. Y los prejuicios forman parte de nuestra vida. Lo bonito es tomar conciencia de ellos, visibilizarlos, reconocerlos. Y eso se hace escuchando al otro. Y las políticas hoy día deben construirse con una plena participación de las personas para quienes están dirigidas.
Pablo Ejenao, director social del Hogar de Cristo, agradecerle por supuesto el habernos acompañado hoy día en Semáforo, y bueno, reiterar que estábamos conversando a propósito de la matriz de inclusión social. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Una última cosa, decirte que recordarte que estamos en nuestra campaña institucional, por lo tanto, que terminar con la pobreza te mueva tanto como la pasión más importante en tu vida. Los que nos quieran acompañar haciéndose socio, el 600 570 8000, y si no, a través de nuestra página web hogardecristo.cl. A todos los que ya son socios y colaboradores y voluntarios y voluntarias, un abrazo enorme. Muchas gracias.
Bueno, repetimos entonces, 600 570 8000, y también en la página web del Hogar de Cristo, esto para sumarse a esta campaña, que terminar con la pobreza te mueva. Pablo Ejenao, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a usted.